come down and catch American Graffiti.
American Graffiti? What's that?
It's a movie.
Can you dig it?
Go back in time.
In the year 62.
Qué bueno será. Marina Baja. Come together. Vámonos juntos a la Marina Baja.
Pues vámonos juntos a un pueblecito de la Marina Baja que tiene muy pocos habitantes, que está en el Valle de Guadalés, muy cerca de Guadalés, a un kilómetro exactamente, y que se llama Benimantel. Y Benimantel es uno de los muchos pueblos que conforman, ¿verdad?, pues la Marina Baja. La Marina Baja, que como todos ustedes saben, su capital es Villajoyosa, aunque pues el núcleo más poblado desde los años 60 pues es Benidorm. Bien, pues esta Marina Baja, que como saben ustedes, tiene una parte costera muy bonita, una costa preciosa, pero también tiene una parte más olvidada, que es la montaña. También tiene ríos autóctonos como el Amadorio, el río Algar, el Guadalés, ¿verdad?, o montañas como el Puig Campana. Bien, y nos vamos a trasladar a este pequeño pueblecito, a Benimantel, que como les digo, está en el Valle de Guadalés y se encuentra pues en las estribaciones de la Sierra de Aitana. Y es una excursión muy bonita porque a escasos 60 kilómetros de Alicante, pues les permite en este mes de enero ver cosas muy interesantes como las que les vamos a contar ahora.
¿Qué cosas nos va a contar don Salvador?
Bueno, me ha cogido usted. Me ha cogido infragante. Usted me ha hecho una señal para poner música. Yo se la he hecho, pues yo estaba distraído. Pero bueno, se la voy a ¿sabes qué llega? Estamos.
No estaba durmiendo, estaba de parranda.
No estamos muertos, no estaba durmiendo.
O sea, ¿sabe usted qué mes estamos?
Estamos en enero.
En enero. ¿Y sabe lo que pasa a finales de enero, primeros de febrero?
Que empieza en febrero y termina enero.
Correcto. Y los almendros florecen. Y en esta parte de la provincia de Alicante, los almendros en flor son una delicia, porque no sé si ustedes los han apreciado alguna vez, él tiene una flor blanca, que da la sensación como que el paisaje está así. Sí, depende de la especie de almendra, es rosada o blanca, ¿verdad? Y en esa zona de Benimantel, todo lo que es el Valle de Guadalés, pues ahí todavía quedan bastantes almendros, ¿no? Y es una excursión muy bonita, a escasos, como decía antes, 60 kilómetros de Alicante, que le permite ir el sábado o el domingo, y bueno, pues aparte de apreciar la maravilla del paisaje de la montaña de esta zona de Alicante, ¿verdad?, pues les permite también sacar unas fotografías preciosas de los almendros y también disfrutar de la gastronomía. Y de eso vamos a hablar ahora después.
Decían que esta bendita tierra, como la nieve no era habitual, Dios, la naturaleza, les dio el almendro para que en el mes de febrero, finales de enero, apareciera todo blanco, como si fuera un manto quemado. Este es Billy Paul, en estos entreactos musicales.
Pues fíjate si a Billy Paul,
arrollando la voz de Don Salvador,
lo lleváramos a Benimantel a tomar una dieta de plata. Vamos a escucharle primero.
Ya se lo dije, don Jesús. Mira, Mrs. John Wilgarocin, hoy no. Tenemos algo que va funcionando por ahí.
Sí, el fantasma de la radio.
Fantasma de la radio.
El fantasma de la radio.
Thank you. través de nuestro blog radio.unh.es y si tiene algo que pedirnos, decirnos, y hemos recibido multitud de correos apoyándonos, animándonos para que sigamos con este magazine 3 en 1. Aquí lo tiene, 3 en número, N en letra, 1 en número, @unh.es.
Sal y azafrán, y dejamos cocer a fuego lento y removiendo de vez en cuando hasta que todo esté a punto, y esto nos va a llevar a fuego lento unas 3 horas. Deliciosa comida para una día de invierno.
Subido.
se poblaron con aragoneses y se fueron mezclando culturas, pues bueno, ha surgido todo ese tipo de gastronomía, ¿verdad?, tan peculiar. Bien, pues si quiere completar la dieta, pues le recomiendo que pruebe los michos. Los michos son una especie de empanadas, ¿verdad?, que pueden tener rellenos de diferentes cosas, ¿no? Y en general, pues suelen ser las más conocidas, las de acelgas con un poco de salazón. Y la receta, pues es muy fácil. Esto lleva agua, sal, aceite, harina y lo que llaman el mullador. El mullador es el relleno que le ponemos dentro a la...
Sí, pero ya le he dicho a don Francisco Ballesteros que ojo a la hora de hacer las masas, porque no sabemos qué harina hay que comprar. Harina candeal.
Bueno, yo no sé comprar la harina, no sé con qué harina se hará, porque la verdad es que esto es un problema cuando uno va al supermercado. Ahora, sabiendo que la vende, y le pediré que quiero harina para hacer esta cosa, a ver qué me da.
Pero usted ha subido un escalón. Usted antes iba al supermercado, compraba harina, pero a veces salía bien, a veces mal. Claro. Ahora, Paco, quiero hacer esto. Toma y llévate esta harina. O vete y compra esta harina. Ve y compra tal harina. Es decir, es que vamos subiendo escalón en el año, ¿no?
Nos vamos perfeccionando.
Claro, como siempre.
Bueno, pues esto de que quiera saber cómo se hace es muy fácil. Simplemente ponemos agua a hervir con sal, escaldamos la harina en esta agua, la sacamos, hacemos unas pequeñas bolitas, dejamos que reposen, las extendemos con la mano, las dejamos como de 2-3 milímetros de grosor, le ponemos el relleno, las acelgas con un poco de salazón y tal, las cerramos y directamente al horno. Y del horno, pues en cuanto estén preparadas, las sacamos de allí. ¿Que queremos meter otros rellenos? Bueno, pues le podemos poner cebolla con tomate, o gamba, o anchoas, o con embutido, etcétera. ¿Qué ha parecido? Una comida contundente para un día de frío. Jornada completa, vamos a la montaña, fotografiamos los almendros,
tomamos empanadillas. Empanadillas, empanadillas de Móstoles. Empanadillas de Móstoles.
Me están dando un hambre.
No hace más que hablar de comer.
Vamos a morir. Nos vamos a Nueva York, queridos amigos.
Vamos a Nueva York. Nueva
York. New York.
A Manhattan.
A Manhattan, New York State.
Thank you.
edición de lo de Alicante del diario El Mundo, El rey al que yo serví. Su autor, Pedro Luis Nuño de la Rosa, García de Amores y López de Haro. Don Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, tiene usted buena memoria. Era la edición de Valencia, exactamente, toda la comunidad valenciana de Alicante, pero bueno, a mí con que se publique la de Alicante sabe que no soy demasiado simpático hacia el norte, prefiero los bárbaros del sur.
¿Comparte usted con Pedro Navaja la mala leche, con Fernando? Quiero presentarle a don Jesús Rodríguez Marín, viejo conocido suyo.
Amigo, diría yo.
Bueno, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y a don Salvador Viniegra.
Encantado.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los tres que hacemos tres en uno. Aquí en UMH Radio. Bien, usted hablaba de una facomida, cena que le dio usted al rey Juan Carlos.
Bueno, quien se lo dio fue la grabadora en casa de la Pepa, que bien me acuerdo de ella. Y yo lo único que hice fue, como dice el artículo, servir, porque era bastante joven y mi padre pues nos mandó a traer cervezas y un poco llevar las cosas, porque la grabadora cocinaba mirando a la chimenea y obviamente de espaldas a la mesa, que era la misma mesa donde comíamos todos los labradores, en fin, la gente que trabajaba en la aldea que usted conoce. Y sí, llevé bastantes guarras, bastantes morcillas, el lomo embuchado le encantó, y queso curado de Sevilla con gel tono rosa en aceite a su majestad rey de Inglaterra, sí, de España en este caso, de Inglaterra, fue el que sirvió precisamente un gran donista y cocinero en su infancia y caballero checo.
Efectivamente, usted hablaba de una experiencia que había tenido con el rey de Inglaterra. Discúlpeme, pero tantos años que lleva usted en Alicante, sigue ejerciendo de manchego, porque cuando dice que le ofreció usted al rey de España bastante guarras, pues aquí en Alicante, ¿no cree usted que eso puede rechinar ligeramente? Aunque usted, como buen manchego de Chinchilla de Monte Aragón, nos dirá el significado exacto para nuestro oyente y nosotros de la guarra manchega.
La guarra es simplemente pues lo que entendemos como la chistorra navarra, un poco más picante, y que obviamente en tierra de tanto frío pues es una de los embutidos más indicados en toda la mancha. Y ya sabe usted que no me gusta polemizar, y menos con usted, sobre alicantinos y manchegos, porque yo me siento tan alicantino como manchego y viceversa.
Ya, usted es autor de aquella frase genial que me hizo mucha gracia, nos hizo cuando estábamos en la cadena COPE bajo el reinado de Félix Parreño. No puedo evitar recordarlo, don Pedro, permítame que me eche un sentimental. De aquello de más vale muerto que saca le cantina a la puerta.
Bueno, era un autor completamente veneciano, pero en fin, yo lo utilicé porque usted dijo aquello de manchego con mierdecilla.
No, manchego marranico.
Marranico, y no tuve más remedio que contestarle de una manera más literaria.
Divertidos aquellos, ¿no?
Días muy divertidos.
Ya, ya lo pasabais bien. Bueno, la cena o la comida en cuestión, que fue una comida a base fundamentalmente de embutido y de
embutidos y huevos fritos.
Huevos fritos.
Y como no, sí, mi padre era muy aficionado a la cerveza Mau, y el rey pidió si había vino, y entonces le dijo la oradora de la Pepa, pues estaba tiraja llena. Por cierto, que antes de eso le dijo, su cara me suena, ¿no? Acababa de situarlo. Y además, como era pues esa posibilidad, tan alto de mi padre. Entonces, pues la Pepa, que era la madura, dijo, este hombre lo conozco yo de algo y no sé de qué. Y cuando se enteró de su cargo y función, pues la pobre mujer sigue tan tranquila cocinando. Pero por lo menos ya empezó a llamarlo de usted, porque al principio le Sabio Martínez, creo, la verdad, que te juro que no.
Sabio Martínez.
Pero la Martínez es el ver una persona con el capote, ya sabe usted cómo se educaban.
Y don Pedro, ¿usted qué sintió cuando vio al rey Juan Carlos?
Pues sí, yo me emocioné. Sobre todo como era comunista y no podía preparar, pues me emocioné más.
Pedro Luis, la de Claro Socorro, Luna de la Rosa, García de Amores y López de Haro. Es que no soy incorregible.
Sí, soy todo. Sí, yo creo que me fui, ¿eh?
Sí, todo, ¿no? Recuerda usted.
Ya sabe usted, España, vio ser de Heidegger y sobre todo de Sartre, pues yo que creo que era a mí.
Desgraciadamente, don Pedro, yo soy de ciencia. Dígaselo usted al profesor Rodríguez Marín, que es psicólogo. Pero digo que ese rato de una canción que decía: nací 8 uno sin remedio, sale con 6 y se planta en 2,5. Y eso es lo que yo le he admirado a usted de toda la vida.
Bueno, usted es muy aficionado a pintar la literatura romántica, yo le aconsejo más la barroca, ¿no?
Bueno, será porque tienes alguna cita en la cabeza.
No, voy
a tener ninguna.
No, voy a hacer por nada. Sería cruel y tampoco he llegado a ser más con los años, me estoy haciendo demasiado hablando.
Sí, se ha hecho usted un envejecido.
Uno más que otros.
Sí, efectivamente. Bueno, ¿y no hubo comida de cuchara? ¿Todo fue...?
No hubo comida de cuchara. Además, el rey comió con una navaja porque así lo estimó oportuno. Entonces, con una navaja de estas que suenan, cae lo que se llama las cabriteras albaceteñas,
sí.
Y con eso y con un tenedor se apañó muy bien. El pan era de hogaza, era del horno hecho allí, y le encantó, y además se llevó un queso y un pan. Como ve usted, los monarcas siempre se llevan algo.
Bueno, seguramente se lo sellarían.
Hombre, claro, por supuesto. Me imagino que hubiera
tenido... Es que tal como lo ha dicho, que se lo llevaba debajo del capo. Y luego le venía la capa, o sea que...
Sí, además...
¿Tenía buen saque?
Tenía buen saque, se tomó un copazo de soberano, bien me acuerdo
de... ¿Soberano?
Sí, soberano.
Después del vino
de... Iba con la redecilla.
Ya, después del vino de la... Del vino que había allí, ¿no? El
vino de la Roda.
De la Roda. Ese también debía ser bueno, ¿eh?
Pues muy parecido al Estola que conoce usted hoy en día.
Sí,
era aquel vino recio, fuerte, y con color. Yo creo que, aunque le profeso más amor que veneración, y se me entiende,
ya.
Pero era un vino que por lo menos, si no curaba, que diría don Juan, al menos lo reconfortaba.
Le confortaba, sí. O sea que después de... las grajeas, digamos, comprimidas de colesterol.
No había,
de colesterol en pena, no lo tengo en cuenta. Por la guarda, y por el cerdo y por todas esas cosas.
Ya saben que
también. Y el huevo frito.
Se decía que somos un país sin carbonato y de sacristía.
Bueno, y después de todo aquello se fue a la agape. Y resistió, ¿no? Ya sí resistió hasta el final del día.
Bueno,
alguna virtud tiene que tener.
Don Juan Carlos va a ser muy resistente. Cosas, todo lo que tenga que ver con lo lúdico, ha sido un buen faneador.
Qué bárbaro. Bueno,
se lo tienen en Mallorca.
Bueno, a ver si nos detienen, ¿no? Si al final.
No,
don Pedro, las anécdotas, yo me imagino que usted tendrá mil y una anécdotas. Podríamos recordar aquí hacer un programa con los tres en uno y hacer cuatro en uno. Pero hace recientemente, antes de que la Caja de Ahorros del Mediterráneo feneciese, usted escribió un libro que era 10x2, en donde un grupo de 10 cocineros de primera fila de la provincia de Alicante y otro grupo de 10 tenía las dos posibilidades de cocinar las dos recetas. Usted tenía a Quique da Costa, tenía a Susi Díaz, tenía a José Manuel Baró, en fin. Ese libro yo recuerdo
esa afición a la gastronomía?
Pues me viene de dos sitios. Uno, mi abuela, que fue la que me crió y era se tardaba bastante más en darle la vuelta que en saltarla, con lo cual lo que le digo es que tenía más volumen que altura.
¿Cómo es la segunda?
Sí, era al contrario que vinieron. Entonces, era una mujer que le encantaba comer y que se escapaba, pero a pesar de su peso y su volumen, subía a los taxis, ya sea a los taxis o a un tranvía en marcha, evitando así, sorteando al chofer que la vigilaba para que no se fuera a comer por ahí fuera. Entonces me llevaba a mí siempre detrás y ella fue la que me enseñó verdaderamente gastronomía. Ella no cocinaba, pero sí que le decía a las cocineras siempre cómo tenían que hacer las cosas. Y luego mi padre era un gran aperitivero. Yo llegaba a un restaurante, ahora me pasa eso a mí, o a un bar, y pedía un aperitivo, o lo pedía yo, y a mí me lo ponían y él no. Le decían, no, don Pascual, estas gamas no están bien, no estás. Entonces digamos que sí que hay una gran tradición culinaria en mi familia. Y luego, sobre todo, he aprendido leyendo, estudiando, y es la única manera de aprender. Y viajando, y usted y yo hemos comido muy a gusto en París, en Roma, por ahí, y sabe que algo hemos aprendido también.
Usted me enseñó al cardú y el foie.
Sí, hay alguna cosilla más.
Bueno, sí, posiblemente, sí.
Ya no se puede
hablar de gastronomía.
Llamábamos química y física por gastronomía. Yo de física no me sé ni la ley de Lusán, creo.
De quién lo sabe, sí. Jesús Rodríguez Marín tiene unas preguntas para usted. Don Jesús, aquí lo tiene. Aquí lo tiene y además lo tiene bien puesto y en su sitio.
Yo estaba atentamente escuchando, ¿no?
Hombre, pues si quiere seguimos.
Sigue, porque...
Don Pedro, en la gastronomía alicantina ahora mismo, haciendo la faceta, luego si quiere hablamos de periodismo y hablamos de esas circunstancias tan extrañas que nos toca vivir, como decía Serrat, en la gastronomía ahora mismo hemos conseguido algo que era impensable hace un año, dos años, pero hace 20 años era no impensable, era imposible tener tres estrellas Michelin para un restaurante de la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante. Algo que habrá fastidiado mucho a los valencianos de Valencia, ¿no?
Sí, porque en primer lugar es que Cada Costa sigue manteniendo su restaurante, ha copiado Arzac, solamente lo abre medio año, pero sigue manteniendo su restaurante base, aunque tiene otros dos en Valencia, en Denia, por lo tanto esas tres estrellas están en esta provincia. Pero no se crea, nosotros tuvimos ya tres estrellas Michelin y casi cuatro en tiempos de Baró, que obtuvo la primera en Alicante Capital, High North en Moraira, concretamente en el Girasol, y el nombre ahora no me acuerdo, y era un buen amigo mío, su hijo sigue de cocinero, en la Venta del Pilar también hubo otra estrella Michelin. O sea que ya desde pequeñitos empezábamos a despuntar.
Y luego Baró tuvo una en el Maestral.
Bueno, si no se hubieran portado los áreas como se portaron, todavía la cosa no haría.
¿Y la finca no tiene?
La finca ahora, tiene ahora, ahora. Estoy hablando de los años 70-80. Luego ya vinieron la SEU, que lo tuvo ya en los años 90, y luego ya vino Quique La Costa. En fin, la historia de los Michelin, en la cual no creo mucho, es bastante curiosa, verificante, porque a Quique La Costa no se la dieron porque en cierto momento pues discrepó de la estrella Michelin de la tercera, o de la segunda, y luego ha tenido que llorar y suplicar mucho y que ya sepa que al final pues lo reconozcan como una tercera estrella Michelin.
¿No cree usted en las estrellas Michelin, don Pedro?
Pues no, creo más en la Tomillo, y conoce usted la otra gran guía francesa, y creo que son unas estrellas Gomillo, el de Cruz, me lo conozco de memoria, pero en castellano. Entonces, Gomillo es una estrella mucho más confiable, y se ha demostrado que, por ejemplo, las estrellas que tiene hoy, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo clarísimo, desde México hasta el Cono Sur, no hay ni una estrella muy chelín. No me diga que no existen grandes restaurantes, grandísimos restaurantes.
En Perú, por
ejemplo. En Perú, que es el que está ahora de moda dentro de la gastronomía, pero en un Buenos Aires, en un Sao Paulo, en un Santiago de Chile, ¿para qué seguirlo? Entonces ahora se las empiezan a dar, pero es una guía más bien política. ¿Cómo le dan a los japoneses de golpe y porrazo 20 estrellas hace dos años? Carmen Ruscarella ha tardado casi tanto como Quique La Costa en conseguir su tercera estrella Michelin, y cuando pone tres restaurantes en Japón le dan cuatro estrellas Michelin repartidas entre los tres restaurantes. O sea, me parece como muy sospechosa la guía Michelin, ¿no? Además hay un libro que yo le aconsejo a todos los lectores que dice que yo fui inspector de la guía Michelin y los pone como bastante a caldo, ¿no?
Sin embargo, los inspectores de la guía Michelin dicen, yo me lo creo, que ellos nunca se dan a conocer hacer hasta después de haber pagado la factura.
Es igual, si esto los tienen absolutamente localizados, luego muchos de ellos son jóvenes sin experiencia, aunque hagan dos o tres vueltas. Esto lo comentaba yo con Jaime, que está, es el director de Michelin en España, en Madrid, y verdaderamente la guía Michelin se guía por los conceptos franceses. Para mí el mejor cocinero sigue siendo Baró, a pesar de los años en Alicante, pero a Baró se lo dan cuando vuelve a estudiar precisamente en Suiza y en Francia, que comparte pupitre con José María Zac y a
Juan Mari.
Juan Mari y obviamente Juan Mari no es Suiza Elena, y hay gente que les está dando clases de la categoría de Gobuchon y sobre todo el gran Bocuse, ¿no? Paul Bocuse es el que enseña a hacer los hojaldres a Baró.
Para los que no somos tan entendidos en el mundo de las estrellas Michelin y de cualquiera de los otros sistemas, ¿cuáles son los elementos más básicos que sobre los que trabaja Michelin para dar una estrella?
Pues los elementos, verdaderamente la guía Michelin se crea en 1900, entonces es una guía que aconseja gasolineras. Y cerca de la gasolinera, ¿dónde se encuentran los neumáticos y se las propias gasolineras y dónde se puede comer? Y era una manera de promocionarse, pues, de alguna forma, tanto las ruedas, o sea, la guía Michelin nace como promoción de unos neumáticos determinados, ¿no? Luego la casa grande la ha seguido manteniendo ya bastante más independiente. Es difícil encontrar una rueda en un gran restaurante Michelin, pero nace básicamente del turismo interior que se hacía en Francia. Y luego se premia especialmente la decoración, si tiene unos lavabos limpios, y por último la comida. Y eso va cambiando con los años hasta que lo primero que se premia es la comida, pero se tiene muy en cuenta el servicio y sobre todo, pues, tanto los aseos como la mesa, como todo lo demás. El paisaje incluso.
Pero además, aparte de eso, en la conversación que han mantenido ahora con Juan, lo que yo he deducido es que aparte hay unos criterios que son criterios diferentes.
Sí, pero los criterios los demanda la cocina francesa, porque difícilmente un crítico francés o galo, incluso un crítico español, ahora ya leemos más, vemos más sitios, estamos más internacionalizados, podemos conocer la mejor cocina del mundo, que es la china, ¿no? Hasta que se la cargó Mao. O podemos conocer la cocina japonesa, que es más simple que el mecanismo sonajero, pero como tiene buena materia y a las señoras no las engorda, pues todo el mundo la ha puesto de moda, ¿no? O difícilmente pueden conocer la cocina peruana, que es una simbiosis de la japonesa, la inca y, por supuesto, la española. Yo creo que lo de Michelin está muy bien para verlo en Francia, pero fuera de Francia yo tengo mis reticencias.
Don Pedro Lectio Brevis, don Jesús, tiene usted...
Nada, yo estoy encantado de escuchar aquí, don Pedro.
Lectio Brevis, ¿a usted lo que le motiva, aparte de la gastronomía, es la política? Hemos empezado hablando de...
A mí me motiva, me pagan por ello.
Bueno, es una buena motivación.
Es una motivación, sí.
Ay, don Pedro, sigue siendo usted incorregible. Pero bueno, bien, digo, decía hace mil años, a usted le motiva también la política y usted es un excelente oteador y análisis de la realidad.
Lo pone fácil.
Efectivamente, ¿dónde va la monarquía? ¿Dónde va la monarquía, don Pedro? Bueno, todo esto que está saliendo en su periódico, ¿qué tal? Porque hemos empezado hablando del rey, un rey asequible como un buen Borbón, como Isabel II, no como Fernando VII, como Isabel II, como Alfonso XIII, que es capaz de sentarse a comer unos huevos fritos, y de repente se ve envuelto en una vorágine. ¿Qué es lo que está pasando, don Pedro?
Pues que Isabel II le gustaban las compañías, todo el mundo la conocemos.
No me lo diga porque su marido...
Recibía también en el dormitorio con el despacho.
Su marido decía, si la noche de bodas...
Se pasó por ahí. Y ese rey me han dicho, no sé si será verdad o no...
Dice, ya no me lo creo.
Ya no me lo creo, Vitoriano Perón de Asís. Yo no me lo creo, que también es un flamenco, ¿no?, en ese sentido. En cualquier caso, parece ser que él propiamente no ha robado, ¿no?, sino que han sido los mindundis que tiene.
sé, a mí no me suena el grupo.
¿Lo que sea?
Sí, no me suena.
Yo creo que sí. Sí,
sí, bueno, te movías bien con el grupo.
Pedro Luis Nuño de la Rosa, García de Amores y López de Haro, muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Y qué quiere que le diga. Humilé de Madrid, encore après. Y es feliz, ¿no? Soy feliz. Y sé que usted es feliz.
¿Ha visto qué polígota es?
Sí, sí,
sí. Él maneja todo.
El francés.
Sí,
el francés. Lo hace muy bien.
Sí, sí. 60 norteamericanos.
Claro,
el 60, el pop de 60, ya lo llevo
diciendo. Últimamente hace 4 programas,
tres.
Y ahora en algún próximo programa solaparemos en años el español con el
inglés.
Con el inglés.
Y ya sabemos a lo mejor al 70.
Y iremos ya juntos hacia el 70. ¿Sí te parece?
Me parece bien siempre.
Pero es que se nos acumula el trabajo, Juan.
Se nos acumula la faena.
Las horas son muy cortas, ya son casi las 7. Nos quedan 3 minutos. Escasos. 2:30 para acabar.
18:57, Radio UMH, Radio Universidad. Radio Universidad. 3:1.
La forma más agradable
de pasar la tarde de lunes.
Y de sacarse los problemas cotidianos.
Y de llegar al lunes.
Sí. Y Llegaremos. Y cómo no, comunícate con nosotros, dinos lo que piensas de nuestro programa, pregúntanos lo que quieras, escríbenos
al correo electrónico o electrógeno
3
número
1
número
arroba
umh.es.
Es.
Sí, claro.